Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 39. Allí nos dice la Escritura, está hablando el Señor: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Una de las actividades mentales que más debemos ejercer es la de ser conscientes de que todo lo que Dios ha organizado en este mundo va dirigido a atender a su pueblo con un único propósito: asegurar nuestra entrada en la vida eterna. Nos ha dado su palabra para que conozcamos su voluntad y el camino a la vida eterna. Nos encontramos en medio de pruebas y dificultades que tienen como objetivo probar nuestra fe para que nos equipemos de cara a la vida eterna. Las pérdidas que aquí abajo podamos sufrir tienen que ver con nuestra disposición para aceptar la voluntad de Dios y la obediencia a su palabra, a fin de prepararnos para la vida eterna. Es Dios quien nos ha dado a Cristo, que es quien con su sacrificio ha comprado para nosotros la vida eterna. El propósito por el que Dios nos ha salvado es para la gloria de su nombre, y como recompensa de su gran obra, tenemos la vida eterna. Así que todo cuanto acontece en este mundo debemos mirarlo con esta perspectiva: la vida eterna que Cristo compró para nosotros. Y esto lo debemos recordar cada día, especialmente porque nos podría visitar la enfermedad. Nos podría visitar el luto, el quebranto económico, el hambre, la peste, la guerra. Estos son aspectos circunstanciales que nos guían hacia la vida eterna. Ahora bien, si no tenemos un profundo conocimiento en cuanto a cómo Dios actúa por medio de su providencia para llevar a cabo su propósito soberano en este mundo y llevarnos a la vida eterna, si no estamos bien instruidos en su palabra para fortalecer la fe, si no tenemos bien identificado al enemigo, y si no sabemos interpretar bien los tiempos de Dios y las pruebas o los juicios que nos sobrevienen a nosotros y a las naciones, es más que probable que desconfiemos de Dios, que esto nos lleve a apartarnos de Él y que acabemos en la locura a causa de perder todo cuanto nos rodea en este mundo. No podemos pasar por alto el hecho de que Dios envía sus juicios como nunca hubiéramos imaginado que lo haría. No son previsibles los juicios de Dios. Llegan de forma imprevista y pueden ser un auténtico cataclismo si lo miramos solo con los ojos de la carne. Esto supone que si no hemos trabajado en fortalecer la fe, caeremos en la desesperación. En el relato del diluvio se descubre la realidad que nos envuelve y la evidencia de lo que Dios promete, que siempre lo cumple a su tiempo. Así que vamos a ver cuatro enseñanzas que se desprenden de ese acontecimiento histórico y luego lo enlazaremos con lo que el Señor está indicándonos aquí en el Evangelio de Mateo. En primer lugar, vamos a ver que hay un mensaje de juicio. En segundo lugar, que hay un día para el juicio. El tercer punto es que hay un mensaje universal. Y el cuarto es que hay un juicio final. Así que vamos a ver en primer lugar un mensaje de juicio. Con la historia del diluvio nos encontramos en el momento donde el ser humano ha pervertido todo lo que cae bajo su responsabilidad, que es lo que Dios le dio en Edén. Pero en vez de hacer un uso responsable de su vida y de la creación reconociendo la grandeza y la majestad de Dios, se ocupa en despreciarle y en desoírle. Así que se descubre, cuando se anuncia la palabra de Dios, quienes escuchan la voz de Dios y quienes cierran sus oídos, por razón de no querer someter sus deseos ni dejar de lado sus intereses. No me interesa Dios, que me obliga a someterme a sus mandamientos, y quiero vivir libre. Esto es lo que dicen generalmente los que niegan y reniegan de Dios. No les gusta abandonar su vida cómoda y antojadiza. Dios envía su palabra a través de hombres que Él ha llamado en cada época. Continuamente Dios va llamando a hombres y los posiciona para ser mensajeros de su palabra. Estos hombres tienen el deber de exhortar y actuar como Noé, predicando un mensaje de esperanza, un mensaje de la gracia de Dios, pero también un mensaje de juicio. Lo hizo en el pasado con Noé y los profetas, lo hizo el Señor y los apóstoles, y hoy lo hace con los pastores. Si no os arrepentís, dijo el Señor, pereceréis. Si no os arrepentís, pereceréis. Dios le mandó a Noé construir el arca. Y ahora llega el momento de saber, por una parte, si la obediencia tendría su recompensa, y por otra, si la desobediencia sería castigada y recibiría el pago de su desatino. Fijaos bien, porque Noé no se tuvo que ir de misionero al África tropical para servir al Señor. Tampoco tuvo que salir todos los días a tocar la guitarra al parque, como nos tienen acostumbrados los evangelicoides. Tampoco tuvo que poner una cara de buenista con la mirada perdida y sonrisa profidén. Ni siquiera se tuvo que subir a la caja roja para gritarle a la gente. No. Lo que tuvo que hacer es estar ocupado en aquello que Dios le había mandado, que es exactamente lo que nos manda cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:11 que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Esto quiere decir, allí donde Dios te ha puesto, actúa con integridad y con responsabilidad. Con eso ya estás sirviendo a Dios. O como hemos puesto esta semana en Facebook, en palabras de Spurgeon, que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Noé escuchó a Dios. Noé creyó su palabra. Y esto tuvo consecuencias directas sobre su vida, sobre sus planes, sobre sus intereses, sobre sus deseos y sobre su familia. Así que nos preguntamos, ¿valió la pena gastar todos estos años de su vida realizando un esfuerzo extraordinario y oyendo críticas por construir el arca? ¿Valió la pena pasar media vida trabajando con tesón, con constancia, con firmeza, por obedecer a Dios, dejando de lado sus propios intereses y sus lícitos deseos? ¿Valió la pena poner todo el patrimonio personal y el esfuerzo de toda la familia para obedecer a Dios? ¿Valió la pena dedicarse de forma constante a este objetivo, poniendo todo su tiempo, sus bienes, sus fuerzas y todos sus recursos al servicio de la obediencia a Dios? ¿Valió la pena a pesar de que ni una sola persona le quiso escuchar? Si todos asumimos que valió la pena, porque estoy seguro que todos decimos que sí, y esto lo decimos porque sabemos el fin de la historia, la pregunta que nos queda es si tú estás siendo responsable ante Dios, al igual que lo fue Noé, en aquellas cosas que Dios ha puesto bajo tu mano. Porque Dios nunca defrauda. Y a su tiempo segaremos, aunque la Escritura añade un matiz. Si no, desmayamos. Así que llegó el momento donde se descubre con toda claridad si valió la pena vivir esos años de acuerdo a los deseos de la carne y a los deleites atractivos del mundo, o si valió la pena obedecer a Dios haciendo uso de la fe con la negación que siempre se requiere de uno mismo, Cuando nos disponemos a obedecer a Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si no nos negamos, no podemos obedecer a Dios. Obedecer a Dios siempre va en contra de nuestros deseos y de nuestros intereses, siempre. A causa de que la maldad del hombre era extraordinariamente grave, Dios va a llevar a cabo un juicio. La rebelión contra Dios se produce cuando se desprecia por completo la ley moral. Es cierto que cuando este suceso ocurre, la ley por escrito no había sido dada. Pero eso no elimina el hecho de que todos los seres humanos venimos a este mundo con la ley de Dios escrita en la conciencia, de manera que sabemos perfectamente todo lo que está mal. Robar está mal. Matar está mal. Mentir está mal. Pervertir el sentido de las cosas está mal. Engañar está mal. Aún en las tribus más primitivas y aisladas del planeta, esto es así. Nadie se lo ha enseñado. Es algo que viene en la conciencia. De manera que Dios comparte con Noé una terrible noticia. Dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 12, es en este capítulo donde se relata la historia del diluvio, que miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. Por si nadie se ha dado cuenta, hoy estamos igual. Miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La gente suele pensar que puede vivir de espaldas a Dios, que puede negar su nombre, que puede pisotear su palabra, que puede rebelarse contra su ley, y que no pasa nada, no pasa nada. Pero esto nunca ha sido así. Llegamos al día y a la hora cuando el juicio de Dios se va a llevar a cabo. Y no será por falta de avisos, porque Dios muestra su paciencia enviando hombres para advertir de la situación. ¿Cómo va a sobrevenir el juicio de Dios? ¿Cómo sobrevendría sobre aquella gente? ¿Cómo puede sobrevenir hoy? ¿Y cómo vendrá mañana? La respuesta es que es imprevisible y completamente inimaginable. La situación que nos encontramos en este relato del Génesis es la siguiente. Lo que deducimos. Lo que hoy conocemos de nuestro planeta y su atmósfera, en aquel tiempo eran completamente distintos. De hecho, en el relato que se nos da de la creación en Génesis 2, versículo 6, se nos dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esto significa que hasta el tiempo de Noé, nadie conocía que había algo así como la lluvia, porque nunca había llovido. De manera que poco crédito le podían dar a Noé, porque en su experiencia, tal cosa como la lluvia no existía. Este es el matiz cuando hablamos de creer en Dios o de creer a Dios. Quizá aquellas gentes creían en un Dios. El asunto es que solo Noé creyó a Dios y asumió como verdadera su palabra de esperanza y sus amenazas. Porque creyó Noé a Dios, nos dice la Escritura en Hebreos 11:7, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hace la fe? La fe verdadera te lleva a creer a Dios, no en Dios. En Dios creen también los demonios. No, es la que te lleva a creer a Dios. Si Dios lo ha dicho, es exactamente así como será. Si Dios inicia su palabra revelada diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nosotros no tenemos absolutamente nada que añadir. De hecho, afirmamos como nuestras más profundas convicciones el texto que aparece en Hebreos 11:3, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creemos que Dios creó en 6 días todo lo que nuestros ojos ven. Y no queremos entrar en vanas especulaciones con la teoría de la evolución. Somos cristianos y creemos a Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo segundo que sorprende de esta escena del diluvio es que construir una nave alejada del mar no tenía ningún sentido. Parecía ilógico. A esto tenemos que añadir la forma de la nave. Porque lo que vemos en películas o en ilustraciones de los cuentos para los niños nos muestra una especie de barco grande, gigante, con su proa y con su popa, pero nada más lejos de la realidad. Aquello era un ataúd gigante. Un ataúd. Su propósito era flotar, no navegar. Flotar. De manera que cualquier idea de que aquello era como un transatlántico es completamente falsa. Había una amenaza de juicio severo, pero aquellas gentes no quisieron escuchar ninguna de las advertencias de Noé. Ninguna. Esto supuso que no creyeron a Dios, sino que siguieron haciendo oídos sordos porque aquello que se anunciaba, ellos pensaban que nunca les alcanzaría. Pero a pesar de sus pensamientos y de que creían que nada afectaría a su forma de vida, sino que seguirían viviendo según el deseo de su corazón hasta el fin de sus vidas y que morirían en una avanzada edad de casi un milenio, que es el tiempo que vivían en aquella época, las cosas fueron totalmente distintas, porque la paciencia de Dios llegó a su fin. Llegó a su fin, según nos dice 1 de Pedro 3:20, con los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. El matiz vuelve a ser los que desobedecieron. Cuando el ser humano actúa en contra de los principios que Dios ha implantado en la conciencia, entonces los juicios llegan. Nadie puede pretender atentar contra la majestad de Dios y quedar impune. La incredulidad, de hecho, supone llamar a Dios mentiroso. Y esto se paga. Hoy a nadie se le ocurriría desobedecer a las autoridades con el estado de alarma en el que estamos. Si no quiere llevarse una multa e ir a la cárcel. Pero sí tienen tanta arrogancia para atentar contra Dios. Por otra parte, tenemos los que obedecen. Noé tuvo que invertir sus recursos, su tiempo, trabajar esforzadamente, actuar en contra de la presión de su entorno social, pero obedeció a Dios para salvar únicamente a su familia, únicamente. Pero esa es la situación real en la que nosotros nos encontramos también. Y este ejemplo de Noé debe poner en perspectiva nuestra vida, porque podemos estar tan inmersos en nuestras actividades como lo estaba aquella gente de tiempo de Noé. Podemos estar tan inmersos en nuestras propias metas, en nuestra vida cómoda, que ni por asomo se nos ocurre pensar que pueda venir un cataclismo que cambie toda nuestra forma de vida de un día para otro, literalmente. Cuando los quehaceres de este mundo dominan nuestra perspectiva de la vida, es cuando olvidamos que, al igual que Noé, nosotros también vivimos para servir a Dios con todo aquello sobre lo que Él nos ha puesto como administradores. Pero si pasamos por alto nuestra responsabilidad, debemos tener bien claro que los juicios llegan. Así vemos a Noé, que puso todo su empeño, su trabajo, su esfuerzo, su tiempo y su vida al servicio de Dios. Y esto lo evidenció con una fiel obediencia. Por la fe asumió la palabra de Dios. Fue coherente con la fe. Aunque aparece únicamente la construcción del arca, esta fe no estaría dispersa, sino que afectaría a todos los ámbitos de su vida en cuanto a su responsabilidad como esposo en el hogar, como padre, en su trabajo para atender todo lo que se desarrollaba en el entorno de su hogar, todo lo que alcanzaba su deber. Actuó con los ojos de la fe. Creyó a Dios sobre cosas que aún no veía y que nunca habían ocurrido. Y aunque nadie más le quiso oír, su familia subió con él al arca y fueron salvados de una muerte segura. Los creyentes estamos en idéntica situación. Nadie quiere oírnos, especialmente si hablamos de los juicios de Dios que lleva a cabo por medio de su providencia. Y por supuesto, menos aún quieren oírnos si hablamos del juicio final, porque nadie se cree que pueda ocurrir tal cosa, ya que en su experiencia no hay nada así, ni ha ocurrido nada semejante a lo largo de la historia. Como creyentes estamos convencidos de esto, porque la palabra de Dios lo afirma de una manera contundente. Pero nos queda pendiente si también tenemos la misma disposición que Noé, si estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, y hacer que el testimonio vaya en consonancia con esta determinación. Así que te debes preguntar. Más bien porque cuando vienen los juicios hay que estar firmes en la fe. Te debes preguntar, ¿estás usando bien el tiempo? ¿Estás equipándote para asumir lo que la providencia te traiga? ¿Estás preparando tu corazón para posibles pérdidas? ¿Has previsto que puedas perder tus bienes o algún ser querido o tu salud? Porque podemos caer en el alto riesgo de creer que nuestra vida cómoda y fácil será así ininterrumpidamente. Cuando pensamos eso, ya es una evidencia de que amamos el mundo. Nuestros planes son permanecer aquí en el mundo. Nos sentimos a gusto con todo lo que el mundo pone a nuestra disposición. Y esto no sería malo si no fuera porque cualquier sacrificio para seguir los mandatos de Dios, por pequeño que sea, es una carga insoportable y no quiere ser asumido. Pero es una carga que viene condicionada por el amor al mundo, a lo que se posee, a la comodidad. Así que cada cual debe preguntarse, ¿estoy equipándome para que mi fe soporte una terrible prueba donde Dios me arranque mi amor al mundo? Porque esto fue lo que Noé también asumió. También asumió. Luego más adelante lo veremos. Cuando Noé termina de construir el arca, la orden de Dios fue que toda la familia comenzara a embarcar, de manera que toda una semana estuvieron viendo cómo llegaban los distintos animales y eran distribuidos en sus compartimentos. El matiz que nos revela la Escritura en Génesis 7:5 nos muestra que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo. Hizo todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué estarían pensando en esta última semana aquellos que se burlaban de Noé cuando le vieron subir al arca? Porque ese día amaneció como el resto de los días. Todo parecía igual que cada día. Cada cual se fue a su trabajo, a sus quehaceres o a sus diversiones como el resto de los días. Pero en este mundo todo se pasa y todo llega. Y llegó el tiempo en el que la palabra de Dios se cumplió. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Un día para el juicio. Allí en Génesis 7:10 se nos dice que sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y sobre esto se nos dan detalles. El versículo 11 de Génesis 7 nos dice el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, hay un día fijado en el calendario divino para todo. Algunos comentaristas creen que computando el tiempo según el año agrícola fue en octubre o a primeros de noviembre. No podemos decirlo con certeza, pero esto es lo que nos indican algunos comentaristas. Y el texto bíblico nos sigue diciendo en el versículo 11 del capítulo 7 de Génesis que aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así que hubo un día preciso y concreto, como habrá también un día preciso y concreto donde Dios envía juicios sobre las naciones, donde hay un día preciso y concreto para tu muerte, y donde hay un día preciso y concreto para la segunda venida de Cristo, que es cuando se lleva a cabo el juicio final. Hay un día. En la historia que nos ocupa, ese preciso día comenzó el diluvio, y se dan algunos detalles de cómo fue, porque el agua procedía de dos fuentes diferentes. Por una parte, nos dice el texto que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Este abismo son las fuentes de agua que están en las profundidades de la tierra, y es el mismo término que se utiliza en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7, donde allí Moisés dice: Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Es la misma palabra utilizada en manantiales que brotan. Son las aguas del subsuelo, que brotan y salen a la superficie. Aguas que proceden de los ríos, de las galerías y de los pozos subterráneos. Estas aguas brotaron de una manera impetuosa desde las mismas entrañas de la tierra. No olvidemos que hasta ese tiempo la tierra era regada por un vapor de agua que subía desde el subsuelo. Por lo tanto, aquello fue un auténtico cataclismo que cambió la estructura de todo lo que hoy conocemos en nuestro planeta. La otra fuente venía del cielo, y se nos dice que descendió de forma abundante y violenta. Las ventanas de los cielos fueron abiertas. Y el matiz que aquí nos indica el texto viene de Génesis capítulo 1, versículo 7, donde la Escritura nos dice que hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. La atmósfera hasta ese momento era de una forma completamente diferente a lo que hoy conocemos. Esta puede ser la causa de que el hombre antes del diluvio pudiera llegar a tantos años de vida. De alguna forma, aquella masa de agua en suspensión limitaba los daños que el sol hace sobre la piel y preservaba la vida de una forma desconocida para nosotros. Dios tomó y usó estos recursos de la naturaleza, las aguas de la tierra y la de los cielos, y las trajo sobre aquel mundo para ejecutar su juicio. Y por otra parte, no fue algo que ocurrió en un lugar concreto, fue algo que convulsionó todo el sistema de la tierra en cuanto a su forma de vida, a su atmósfera, a su clima y a su estructura. Fue un terrible juicio de Dios que sobrevino sobre la faz de toda la tierra cuando la paciencia de Dios se agotó respecto al ser humano y su maldad. Esto ocurrió cuando el plazo de gracia expiró. Es esto lo que Dios había anunciado. Génesis 6:13 nos dice que le dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser humano, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esto nos muestra una vez más que con Dios no se juega. La gente cree que no pasa nada, cree que ocurren accidentes por el mundo, que las cosas sobrevienen por azar o por casualidad, de manera que no atribuyen los sucesos a una fuerza superior, pero el Dios que creó los cielos y la tierra ejecuta sus juicios por medio de causas secundarias. David, que escribe un salmo, pero también lo recita en el libro segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 8, nos dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Y en el versículo 12 dice: puso tinieblas por su escondedero, alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Así que cuando todos estuvieron en el arca, el poder de Dios se volvió a manifestar una vez más para temor y terror de los que habían vivido de espaldas a estas advertencias de juicio. Pero a la vez ese mismo juicio fue para proteger y salvar a los que escucharon la palabra de Dios, la creyeron y le obedecieron. A partir de ahí, cuando empieza el juicio y Noé junto con su familia entran al arca, hay algo que se nos dice con precisión. Génesis 7:16. Jehová cerró la puerta. Fue Dios quien mandó a Noé que anunciara el día de ese terrible juicio, que hablara de que había un medio de salvación, pero no quisieron oír. Estaban ocupados con sus cosas, con sus intereses, con sus deseos. Esto es lo que está narrando el Señor. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dios decretó un día donde se acabó la gracia, donde el negarse a escuchar y aplicar su palabra tuvo consecuencias. Llegó el momento decisivo. La puerta se cerró por parte de Dios y nadie podía abrirla. Nadie. Muchos correrían para salvarse en el arca, pero era imposible que lo pudieran hacer, porque la puerta estaba cerrada por Dios mismo. Noé no podía hacer nada, no podía abrir la puerta. Dios la había cerrado. Era imposible abrirla. Así hay muchos que actúan eludiendo a Dios o viviendo como si Dios no existiera. O toman de su palabra lo que les conviene para calmar su conciencia y seguir viviendo según sus deseos. O rehúyen lo que Dios les dice en su palabra. No quieren escucharla. En su paciencia, Dios soporta todo esto. Pero su paciencia tiene un límite. Y en esta escena lo vemos. Cuando el juicio de Dios por medio del diluvio llegó para estos hombres, no quedó ni un solo lugar donde refugiarse ni donde esconderse para escapar. Pero además todo esto que se nos relata aquí fue preparado por la sabiduría y el poder infinito de Dios para destruir a estos hombres que se jactaban de su pecado, de su rebelión abierta contra Dios provocándole. Así que después de su paciencia y de advertir, viene el juicio. Todo su poder y su justicia fueron usados para raer al hombre de la faz de la tierra. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, nos dice que no perdonó al mundo antiguo. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Su gracia se mantuvo durante un tiempo, hasta que su paciencia fue puesta a un lado para que su justicia hiciera su aparición a fin de completar la perfección del poder de Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, un mensaje universal. Ese mismo día, aquel día, dice el texto en el original, después de que se cerrase la puerta, posiblemente Noé y los suyos podrían ver por la ventana del arca lo que ocurría afuera. Podrían ver a sus vecinos con todo aquello que con tanto celo habían guardado como su mayor tesoro. Aquellas posesiones materiales a las que dedicaron toda su vida y todos sus esfuerzos, donde estaba su gran amor. Vería Noé y su familia aquellos que se habían burlado durante años y que menospreciaron su trabajo y las severas advertencias. Pero también verían a sus conocidos, muchos de ellos buenas personas, según lo entendemos en el mundo. Muchos de ellos buenas personas, amables, trabajadoras, respetuosas, que habrían estado escuchando a Noé, aunque no creyeron nada de sus advertencias. Tanto los burladores como los buenos y afables, todos tenían una cosa en común. No creyeron a Dios. La incredulidad es el mayor de los pecados, porque llama a Dios mentiroso. Y esto es intolerable. Pero esto sigue siendo igual hoy. La bondad de las personas no las salvará. Que la gente se considere buena no las salvará. Que sean amables, atentos, generosos, tolerantes, nada de todo esto les salvará. porque sólo hay un arca determinada por Dios para ser salvos, y ese arca es Cristo. Para todos ellos, según nos dice el apóstol Pedro, Noé fue un pregonero, un predicador de justicia. Durante años y años estuvo advirtiéndoles, ya fuera de palabra o con el testimonio de la construcción del arca. Noé siguió advirtiendo lo que Dios había anunciado. Pero hay otra cosa con la que tuvo que trabajar también Noé. Su corazón. Noé también poseería casa, animales y otros bienes que Dios le habría dado. También tendría hermanos, sobrinos, familia que no había querido ni oírle. Él tampoco sabía cómo sería aquello de la lluvia. ¿Cómo debió tratar Noé su corazón para arrancar de él su amor al mundo? Porque él también perdió todo, aunque salvó su alma. De manera que esto nos lleva a una reflexión que cada uno de nosotros se debe hacer. ¿Qué ocurrirá si por un juicio de Dios sobre este mundo, corrupto, perverso y engañoso, pierdes todo? ¿Qué ocurrirá si por un juicio de Dios sobre este mundo pierdes todo? Nuestra sociedad es corrupta en grado superlativo. Si viene un juicio de Dios, nosotros seremos también afectados, como lo fue Noé, porque él también tuvo pérdidas. Cuando viene un juicio divino sobre una región o sobre una nación, recae sobre justos e injustos. Por esto comentábamos al principio, ¿cómo de afectada quedaría tu fe si por un juicio de Dios sobre esta humanidad corrupta, que está al mismo nivel que en los tiempos de Noé, pierdes tus bienes, pierdes tu salud y pierdes algún ser muy querido? ¿Estás fortalecido en la fe para soportar los juicios de Dios sobre este mundo como lo estuvo Noé? ¿Estás preparándote por si alguna de estas cosas te sobreviene? Si piensas que esto no te tocará a ti, es exactamente lo mismo que pensaban los que vivían en tiempos de Noé. Y se equivocaron bastante. Lo que a los contemporáneos de Noé les podría resultar chocante era la construcción de ese arca para protegerse del agua, en un lugar donde no había ningún peligro de inundación. Aquí estaba su criterio personal por encima de creer y obedecer a Dios. Lo cual nos muestra que en su condición natural el ser humano se considera buena persona. Porque sea lo que sea que haga, tiene justificación para defender que aquello lo hace así por una razón. Evidentemente, todos los seres humanos hacen todo lo que hacen con razones. Lo que pasa es que la mayoría de las razones son corruptas. Por supuesto, este tipo de personas, de las que la cristiandad tiene una abundancia notable, este tipo de personas defenderá su posición aunque la palabra de Dios le diga otra cosa. Aquí el matiz es si hay arrepentimiento, porque si esa persona no está dispuesta al arrepentimiento, es una evidencia contundente de que no puede ser salvo. Somos justificados en Cristo, pero no nos podemos justificar a nosotros mismos de nuestros pecados, porque entonces, cuando nos justificamos a nosotros mismos, la evidencia que queda abierta y patente es que no somos cristianos, o estamos muy lejos de haber comprendido el Evangelio. Lo que nos muestra la Escritura es que ser buena persona no salva a nadie. El que alguien haga obras de caridad no le salva. El que alguien diga que no hace malo, no le salva. Porque el asunto es si hace algo bueno, no si no hace nada malo, sino si hace algo bueno. Es decir, que esté en sintonía con Dios y con su palabra. Porque la realidad, a fin de cuentas, es que sólo Cristo salva. Cristo es el arca para que el juicio de Dios no recaiga sobre el pecador. Es Él quien nos libra de la ira venidera, es quien nos da la fe para poder afrontar el día malo, es la única esperanza para el pecador, y esto es así porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tienes a Cristo, si estás bajo Cristo, si por la fe tomas para ti su sacrificio, eres salvo. Pero si consideras que no te hace falta, porque eres más o menos buena persona. Bueno, vas a decir que eres creyente. Además haces buenas cosas, según tú. Entonces, si todo lo pones bajo tú y tú, y te justificas a ti mismo, en el día del juicio no tendrás el arca en la que escapar del juicio divino, que será aterrador. Será aterrador. Llegará el día y la hora en la historia de la vida de cada ser humano en que la paciencia de Dios se acabará, y entonces llegará su justicia. Esto ocurrió con la generación de Noé, se terminó el día de la gracia donde su palabra era expuesta, y llegó el día de su ira donde todos aquellos que rechazaron su palabra y las advertencias que les expusieron recibieron el justo castigo por su incredulidad y su desprecio hacia el Dios que creó los cielos y la tierra y que anunció sus juicios. Noé y los suyos estarían escuchando el terrible azote de un agua que caía sin descanso, sabiendo cuáles serían las consecuencias de todo esto para las personas con las que habían convivido todos esos años. Nunca más los verían. Y el relato de Génesis 7, a partir del 19, nos dice que las aguas subieron mucho sobre la tierra, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Es decir, no hubo escape posible para ningún ser humano. No había manera alguna de poder eludir la destrucción que Dios había determinado. Nadie pudo encontrar un lugar para protegerse y escapar. Nadie. El único lugar en toda la tierra era el que Dios había provisto, en su gracia, el arca. Pero ese mismo arca, que por voluntad de los hombres fue rechazada y fue su muerte, para Noé y su familia fue la vida. Este es el doble mensaje del Evangelio. Para unos es la muerte, para otros es la vida. De la misma manera, solo hay un nombre debajo del cielo en el que podemos ser salvos, y si alguien rechaza a Cristo, según es presentado en las Escrituras, no según la imaginación de algunos que retuercen las Escrituras, sino si alguien rechaza a Cristo, según es presentado en las Escrituras, el juicio de Dios sobre él tendrá consecuencias letales. Debemos asegurarnos de conocer con rigor la Escritura y no con el buenismo simplón de nuestra época que las degrada y degrada todo lo que tiene que ver con la salvación. Esto es lo que nos encontramos en el mundo cristiano, una religiosidad pegajosa y rosa, pero no encontramos un profundo conocimiento de las Escrituras. Es Dios quien determina el medio de salvación, no es el hombre. De ahí que en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, nos dice el apóstol que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Los creyentes creemos 100% que el Espíritu de Dios levantó a Cristo de los muertos, que le resucitó y que le sentó a la diestra de Dios. La única salvación estaba en aquel arca. Pero para todos, aparte de la familia de Noé, ya era tarde. Aquella gente fue incrédula a la palabra de Dios. Y la puerta, Dios la cerró. Así que entendemos por qué se nos dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque ahí no hay forma, ni medios, ni manera de escaparse. La referencia a este antiguo acontecimiento no nos queda muy lejos porque estamos en una situación parecida. Hoy vivimos el tiempo de la paciencia de Dios otra vez. Pero si alguno cree que las cosas ocurren por casualidad y que seguiremos viviendo felices y contentos a pesar de que nuestra generación ha pulverizado la palabra de Dios, ha presentado una rebelión en toda regla contra todos y cada uno de sus mandamientos, ha sido permisiva con el mal y en muchos casos proactiva a que la ley de Dios se transgreda en todos sus puntos, no nos debe sorprender que haya un juicio severo de Dios. Y cuando Dios castiga, el alcance es para todos, para justos e injustos. El diluvio tuvo un doble alcance. La gracia de Dios, expresada en cómo preservó a Noé y a su familia, y su juicio, donde acabó con toda la raza humana. Aunque la palabra de Dios está siendo predicada, y hoy es predicada de nuevo, es desoída por completo por la mayor parte de las personas. Cabe decir que a esto contribuyen enormemente, notablemente, las falsas iglesias, que son multitud y que son más bien sinagogas de Satanás, y no me refiero a la Iglesia Católica. Pero en general nos encontramos a mucha gente que, tal y como nos relata el Señor en Mateo 24:38, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La gente piensa que su forma de vida cómoda, a veces cristiana, generalmente libertina, seguirá siendo así. No piensan que hay un día, hermanos, que hay un día. Hay un día donde Dios va a traer juicio sobre este mundo y hay un día del juicio final. Que todo el propósito que tenemos en este mundo es equiparnos y prepararnos y fortalecernos en la fe de cara a la vida eterna, que es la vida eterna en lo que estamos pensando. Es en la vida eterna. Todo lo que concierne a nuestra vida en este mundo es la preparación para la vida eterna. En nuestra época se transgreden todos y cada uno de los mandamientos de Dios a propósito. Hay un ataque feroz contra las Escrituras. Las universidades que fueron levantadas para profundizar en la obra creadora de Dios y estudiar su grandeza en la creación, resulta que son los focos del mal donde su única preocupación ahora es destruir todo lo que Dios es. Los principios han desaparecido de las nuevas generaciones. Ha habido una manipulación en masa para cauterizar las conciencias a través de los medios de comunicación social y las redes. La Iglesia, ¡ay, la Iglesia! La Iglesia, que debería ser columna y baluarte de la verdad, se ha convertido en una ONG. En un club social también, para entretener a los que allí se allegan y levantar su autoestima, pobrecitos. Y no se están dando cuenta que están en manos del mismo Satanás con todo lo que están haciendo. Principios como la integridad, el honor, la lealtad, la fidelidad, el deber, el compromiso, el sacrificio, todos esos valores han desaparecido completamente. Como fue ciertísima la amenaza de Dios y a su debido tiempo llegó, ¿por qué nos sorprendemos si ahora llega? Y todavía no ha llegado. Lo que tenemos en nuestros días es un aperitivo. Porque si llega realmente a un juicio de Dios, vamos a estar más que seguros que lo tenemos encima. De la misma manera que Dios cumplió su palabra, anegando al mundo por agua y trayendo un juicio sobre ellos, no nos debemos sorprender si Dios trae un juicio severo sobre el mundo de nuestros días, y mucho menos con la amenaza ciertísima de la segunda venida de Cristo. El tema que sigue estando presente es cómo de fuerte está tu fe para afrontar todo lo que posiblemente te espere. ¿Estás perdiendo de vista la vida eterna? ¿Estás perdiendo de vista lo que te debe asentar y fundamentar en la palabra de Dios y en Cristo? Porque como lo pierdas de vista, estás perdido. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, el juicio final. La Escritura dice que de la misma manera que vino el diluvio después de haber avisado a la gente de su llegada, así también será la segunda venida de Cristo. Como será algo repentino, esto nos muestra la necesidad de cuidarte para no ser sorprendido. Cuida tu alma. Cuida tu alma. ¿Estás siendo vigilante con tu alma? ¿Estableces la prioridad que requiere tu alma? Durante los días de Noé, la gente se negó a escuchar las advertencias. Seguían viviendo como siempre. Comiendo, bueno, esto pasará, lo que nos sucede hoy pasará. Seguían comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Alguien podría decir, ¿qué hay de malo en estas actividades naturales de la vida humana? ¿Qué hay de malo en comprar, vender, plantar, edificar, casarse? La respuesta es, no hay nada malo, claro que no. En realidad, por medio de estas cosas, los hombres pueden glorificar a Dios si son creyentes. Es lo que nos dice el texto de 1 Corintios 10:31. Sea lo que sea que hagáis, comáis o bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Honrad a Dios con aquello que estáis haciendo. Pero cuando una persona está completamente envuelta en estas cosas, comer y beber, casar y darse, fiestas, actividades, mi trabajo, mi, como si esto fuera todo lo que le da sentido a su vida, entonces ya no se atienden los asuntos del espíritu, porque es algo que le molesta y que le resulta una carga. Pero la razón es que esa persona ya se ha convertido en materialista. Es un egoísta y asume una seguridad falsa respecto al futuro. Quizá hasta sea un cristiano falso, pensando que las advertencias de la palabra de Dios sobre él y en su época no tendrán ningún efecto. Eso jamás ocurrirá, porque fíjate cómo vivimos, tan tranquilos. Los hombres del tiempo de Noé no creyeron que a Dios se le ocurriría tal cosa. No creyeron a Dios. Pero repentinamente vino el cataclismo. El diluvio arrasó todo. Sus propiedades, sus sueños, sus seres queridos, su propia vida y su alma. A pesar de que pensaron que lo que les había sido anunciado jamás les ocurriría a ellos. Y dice el Señor, la venida del Hijo del Hombre será igualmente repentina y fulminante, con una terrible consecuencia para los que rechazan a Dios. Y entre estos hay muchos que se llaman cristianos, que retuercen el sentido de las Escrituras y tienen, más que cristianismo, buenismo. Viven con ese nombre, pero sus conductas muestran lo contrario, porque no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Repiten una traca detrás de otra para contarnos sus historias fantasiosas sobre la Escritura. No hay un profundo conocimiento de la Escritura. No hay una fe que tenga consistencia. No hay una defensa de las verdades y doctrinas cristianas. No hay un conocimiento de lo que es Dios y lo que en Cristo nos ha sido dado. La fe. Es cierto que uno puede caer 100 veces, el mejor de los cristianos. Pero la evidencia de la nueva vida la marca el arrepentimiento sincero. Si no hay arrepentimiento, sino el justificarse por todo, entonces esa es la señal de que no hay vida espiritual. Ninguna. Para aquellos que temen a Dios, la palabra les dice, así que estad alertas, porque no sabéis en qué día viene nuestro Señor. Es decir, estad vigilantes. No pierdas de vista el día del juicio. ¿Os habéis dado cuenta que en este estado de alarma, de un día para otro, en 24 horas, nos han dejado confinados? ¿Quién pensaría, hace 9 domingos, que al domingo siguiente no estaríamos en la iglesia? Cosas repentinas. Esto nos indica, y estos son ejemplos muy livianos, esto nos indica que debes ser consciente de la realidad de la venida del Hijo de Dios, como lo fue Noé con la realidad de que habría un juicio universal. Al igual que Noé, no hagas aquí tus tesoros. Es decir, no creas que vas a vivir aquí para siempre. No creas que siempre vivirás igual que ahora mismo. No creas que siempre tendrás una cama para dormir. No creas que siempre tendrás una comida al día. No creas que morirás de viejecito, cuando ya no te queden fuerzas. No des por supuesto cosas de las que hay altísimas probabilidades de que no ocurran, y de que pensando en esa vida casi idílica, descuides una urgencia que tienes hoy. Vigila tu alma. Para esto se requiere prudencia y constancia. No quites de tu mente el contexto que nos envuelve, que tiene que ver con la redención, la vida eterna. No quites de tu mente la vida eterna. No quites ese objetivo de tu mente. Debes hacer provisión, evidentemente a nivel material, porque estás en este mundo. Pero no te olvides de la previsión espiritual y de la previsión moral, tu fundamento, los 10 mandamientos. Necesitas equiparte en la fe para afrontar situaciones que pueden ser terribles. Pero en medio de todo ello, no pierdas de vista la vida eterna que Cristo ganó para ti. No pierdas de vista esta meta que tenemos en Cristo. Hay diversos pasajes que en la Escritura nos hablan de la segunda venida de Cristo, que es también el día del juicio final, y todos lo describen con terror. Nos dice la Escritura en Apocalipsis 6:15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira ha llegado. Otro día preciso en el calendario divino. Nos habla que cuando el tiempo de la paciencia de Dios termine, nos vamos a encontrar con un cuadro mucho más severo que el diluvio. Toda clase y tipo de persona, de toda posición, desde los reyes hasta los esclavos, todos van a sentir lo mismo. Su posición, su cultura, su condición, su rango, su riqueza, su poder, sus recursos, nada de todo eso le va a servir en ese día, cuando la paciencia de Dios se transforme en ira. Cada uno irá a esconderse, cada uno hará todo lo que pueda para refugiarse de la ira del Cordero, pero será un esfuerzo inútil, porque eso es imposible. La venida de Cristo es ciertísima. Por eso nuestro texto nos exhorta para estar preparados. Que nuestra mente y nuestro corazón estén atentos a esta realidad que ocurrió en el tiempo de Noé. El original dice: estad preparados en todo tiempo. Asegura tu fe. Trabaja tu fe. No olvides la vida eterna. No la olvides. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11, nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto no quiere decir que tengamos que ser buenistas, sino realistas, sabiendo el mundo en el que estamos. Nuestro mundo ha sido el escenario donde el hombre se ha rebelado contra Dios. Toda la creación está contaminada por el pecado. No hay absolutamente nada que esté exento de esta corrupción. No solo la tierra quedó contaminada. Y esto lo podemos ver en cómo nos afecta en el día a día en las relaciones del ser humano con su prójimo y con el mundo en el que vive. Es que también toda la creación quedó afectada por el pecado del hombre y está gimiendo hasta el día de la redención. Es en esta tierra donde Satanás ha construido su imperio y ha llevado a cabo toda su obra engañosa contra Dios, contra Cristo, contra el Evangelio y contra el pueblo de Dios. Y esto tiene un límite. Y al igual que en los días de Noé, habrá un juicio severísimo sobre todo ser humano. Lo que nos está diciendo la Escritura es que en la segunda venida de Cristo, toda la creación será purificada. Será una convulsión total y desconocida por su alcance y sus implicaciones. Será algo increíblemente sorprendente. Al igual que el diluvio acabó con tanta maldad, aunque fue temporal, la segunda venida de Cristo limpiará de forma permanente la corrupción y el pecado. Ese día será quitada de la tierra toda corrupción, y de esta manera nuestra tierra actual quedará preparada y dispuesta para la eternidad. La vida eterna, es ahí a donde vamos, la vida eterna. De ahí que nos dice el apóstol Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Se acabó todo lo antiguo. Pero no solo la tierra y el cielo se renuevan, sino que también nos sorprende lo que ocurre en ese día. Nos dice Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En ese día, único en la historia de la humanidad, tenemos uno imprescindible, que es la venida de Cristo y su muerte en la cruz. Tenemos otro, el día del juicio final. Estarán allí los que habían muerto, todos los muertos, sin distinción de sexo, de edad, de posición social, de poder o de riqueza. Todos los seres humanos por igual. Por eso se nos dice los grandes y pequeños, los que habían sido muertos en el mar, cuyos cuerpos serían llevados a las profundidades más recónditas de la tierra. Esos tampoco faltaban. Todos se presentarán ante la llamada del Hijo de Dios, el juez de toda la tierra. Fijaos bien, no son almas desencarnadas las que se presentan, sino que estamos hablando de una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, la resurrección. No son almas desencarnadas, sino que las almas se integran con sus cuerpos, la resurrección, y allí están, delante del trono de Dios, para ser juzgados. Los que no serán juzgados son aquellos que Cristo ganó para sí al precio de su sangre. Cuando Cristo murió en la cruz, venció a todos los enemigos del hombre, al pecado, a Satanás y al postrer enemigo, nos dice la Escritura, y al postrer enemigo, al último enemigo, que es la muerte. En la segunda venida de Cristo llega su final. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto que hemos estado exponiendo? De acuerdo a todo lo que nos anuncia en la Escritura, ¿estás viviendo bajo la advertencia de ese día que la Escritura nos avisa? ¿Dónde tienes tu tesoro? Y sé sincero contigo mismo al responderte. ¿Dónde tienes tu tesoro? Porque puedes hablar mucho y no hacer nada. ¿Dónde tienes tu tesoro? ¿Cuál es tu carga y ocupación? Y lo más importante, ¿estás alerta y vigilante? No solamente ante la venida de juicios que Dios pueda enviar sobre este mundo, que los va a enviar, sino sobre el día de la venida del Señor. ¿Estás vigilando tu alma? ¿Estás alimentando tu fe? Fijaos que la gente se queja del confinamiento de estos días. ¡Oh, el confinamiento es confinamiento! Esto viene a consecuencia de un leve juicio de Dios. Esto no es nada para lo que podría venir. Es decir, podríamos tener un problema si hubiera, en vez de 30.000 muertos, 3 millones de muertos. Esto sí que sería un problema. Pero esto es un juicio levísimo de Dios. La gente se queja del confinamiento. Les parece algo insoportable. ¿Puedes imaginar lo que es el infierno? ¿Puedes imaginarlo? Es un lugar sin esperanza, porque ahora la gente tiene esperanza de que el gobierno, a ver si se le ocurre, nos deja salir a la calle. El infierno es un lugar sin esperanza, de donde nadie de los que entren ahí pueden salir, y donde van a estar confinados y atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje de gracia que hoy se sigue anunciando. Y este es el mensaje que todo verdadero cristiano también debe atesorar en su corazón, guardar el temor de Dios en su corazón y prepararse para aquel gran día donde culminará todo el proceso de la redención y donde entraremos en la vida eterna. Esta es la urgencia del mensaje de gracia. Los condenados que van a ir a las prisiones eternas de donde no podrán salir. Es una realidad que continuamente nos anuncia la Escritura. Pero también nos anuncia el mensaje del Evangelio. Hay buenas noticias, porque siendo merecedores de acabar en el infierno por haber transgredido la ley de Dios, Hay un arca que salva a los pecadores de tan terrible tragedia. Hoy tenemos el arca. Hoy tenemos a Cristo. Si no eres creyente, asegúrate de que Cristo es tu arca. No creas que porque eres buena persona, o incluso porque dices que eres cristiano, ya tienes tu pasaje a la eternidad. Dice Calvino, a lo largo de todo el curso de nuestra vida, nos debemos embarcar constantemente en la búsqueda y meditación del verdadero arrepentimiento, porque este es el que consolida realmente nuestra posición como cristianos delante de Dios, nuestro arrepentimiento como David, un arrepentimiento sincero que a pesar de nuestras caídas, de nuestras faltas, de la corrupción que hay en nuestro corazón, podamos venir delante de Dios suplicando su perdón. A estos es a quienes Dios acepta y en Cristo los lava. Porque si no hay arrepentimiento sincero en tu vida, esa es una prueba de que no estás en Cristo. Si eres creyente, considera cada uno de los días que el Señor te permite estar en esta tierra. Asegúrate de trabajar con tu corazón y con tu conciencia para estar preparado y equipado para los juicios que Dios pueda enviar a este mundo mientras que estamos aquí. Trabaja la fe, trabaja la fortaleza que tienes que tener para cuando lleguen los días de aflicción. O prepárate también para el día del juicio final. El apóstol Pablo reconoció esto de los creyentes de Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo? Servir al Dios vivo. Eso es vivir cada día bajo el temor de Dios, bajo la obediencia a su voluntad, buscando cómo honrarle, sometiendo nuestros deseos, nuestros intereses o nuestra comodidad a su servicio. Tenemos la promesa de su regreso. Tenemos la promesa de la vida eterna. La vida eterna, la vida eterna. Vigila tu alma. Guarda tu corazón. Aférrate a Cristo por la fe para que Él sea tu arca en medio de los juicios. Prepárate cada día, porque no sabes el día ni la hora en que Cristo volverá. No descuides la fe. Vigila tu alma. No dejes de usar los medios de gracia cada día para estar preparado ante lo que la providencia te depare. Y no olvides que todo tiene como fin la vida eterna que Cristo ganó para ti. No lo olvides. El contexto es la redención, el objetivo, la vida eterna. La vida eterna. Vamos a terminar en oración.